como les comentaba mi amiga Karen, vamos a hablar de lo in y lo out.
Me contaron por ahí que eres una cacique exploradora.
Buenos días, profesora Sandra, la queremos entrevistar porque nos parece una persona muy sociable.
Tu opinión también cuenta.
Entrando en conexión.
Porque conectados somos solidarios.
Bienvenidos a otro enlace de conexión con el Magazine Juvenil que une a los colectivos de comunicación del territorio solidario, porque conectados somos solidarios.
Les agradecemos su fiel sintonía y participación en nuestro programa, el cual es producido desde la Unidad de Medios Audiovisuales de la Fundación Comuldesa y es emitido desde Resander, la red cooperativa de medios de comunicación comunitarios de Santander.
En la conducción de este programa los estaremos acompañando Eduardo Quintero y quienes habla Vanessa Fonseca. ¿Sabías que el 92% de las personas en algún momento de su vida han tratado de cerrar el refrigerador lentamente para ver cuándo la luz se apaga?
¿Y qué pasa en tu colegio?
En tu ciudad.
En nuestra región.
Conectando exploradores en 3, 2, 1. Al aire.
El arte es entendido generalmente como cualquier actividad o producto realizado por el ser humano con una finalidad estética o comunicativa, mediante la cual se expresan ideas, emociones o, en general, una visión del mundo.
Sin importar su forma exacta, el arte sirve como un alimento vital para el espíritu humano, usado para explorar nuestro mundo y las verdades que los esfuerzos más prácticos a veces pueden ocultar.
Yo creo primero que yo no escogí el arte realmente, yo creo que el arte me escogió. Porque realmente yo no sabía qué hacer con mi vida. Yo cuando salí de quinto año de bachillerato, que tenía 16 años, digamos que estaba como muy, muy perdido sobre qué hacer. Entonces mi padre quería que yo estudiase ingeniería, mi madre quería que yo fuese médico como mi padre, pero realmente yo no encontraba en mi interior esa convicción de ser algo, de seguir un camino, ya sea artístico, científico, humanista. Sin embargo, paralelamente a eso, desde que tengo uso de razón, en los cumpleaños y en las reuniones familiares, yo hacía monólogos y me disfrazaba y usaba vestuarios de mi padre, de mis primas. Una vez me vestí incluso de mujer un 24 de diciembre y hice reír a toda mi familia porque pues esa era una mujer borracha. Pero eso era más un juego que una manera de vida. Así que cuando salí de quinto año, pues no sabía qué hacer y me fui a la universidad a estudiar ingeniería como por complacer las convicciones de mi padre. Pero precisamente el estar estudiando ingeniería y darme cuenta de que no quería estudiar ingeniería me hizo preguntarme qué quiero hacer yo con mi vida.
Ciertas personas son consistentes de sí mismas a temprana edad y se establecen metas y propósitos, los cuales son un impulso para decidir e iniciarse por una profesión. Estos impulsos pueden llegar en el momento menos indicado.
Así que un día estuve viendo televisión, un domingo como a las 3 de la tarde, y estaba viendo una serie de médicos y yo me pregunté, bueno, ¿pero qué hacen estos personajes ahí? Quizás algo de lo que ellos hagan a mí me funciona y eso es lo que tengo que hacer. Entonces había un médico y yo dije, no quiero ser médico. Entonces había un enfermero, no quiero ser enfermero. Y había un abogado y no quiero ser abogado. Y así sucesivamente con cada uno de los oficios que hacían estos personajes dentro de la trama de la serie. Pero en un momento mágico que yo creo que es un momento de luz que me regaló el universo y Dios, empecé a ver como esos personajes que yo estaba juzgando sus carreras, empezaron a ponerse como en una otra perspectiva y mi visión hacia la televisión empezó a cambiar y me di cuenta que detrás de esos personajes habían unos cables y unas cámaras y había un sonido y que estos personajes no eran reales, sino que eran actores haciendo de médicos, haciendo de abogados. Y fue justo en ese momento cuando yo descubrí que eran actores que empezó a subir como una especie de frío por mi cuerpo y empezó a invadirme una sensación de felicidad y de plenitud, porque dije, definitivamente, yo lo que quiero hacer con mi vida es ser actor. Y un mes después ya estaba estudiando actuación.
Aquella pasión que nos permite soñar, sentimos que nuestras vidas pueden llegar a cambiar por completo.
Yo creo que ese domingo viendo ese programa marca un antes y un después de mi vida. Porque como te dije cuando comenzamos con la entrevista, yo creo que no elegí el arte, sino que el arte me eligió a mí. Porque precisamente esa indecisión de no saber qué hacer con mi vida me tenía como haciendo cosas inútiles, como yendo a muchas fiestas, como quizás tomando mucho trago o haciendo cosas que realmente no nutren ni el alma ni a uno, y tenía 18 años, así que me sentía como muy perdido. Pero al empezar a estudiar actuación y al sentirme parte de algo que yo sentía que era mi vocación, que hoy en día siento, y empezar a amar un proceso que empecé a armar, pues eso cambió mi perspectiva por completo y entré en un proceso de disciplina, de dedicación, de vocación, de entrega a mi carrera y de querer crecer. Empezaron a llegar sueños a mi vida, así que agradezco mucho el haber estudiado ingeniería, porque me enseñó lo que no quiero en mi vida y me abrió esas puertas a descubrir qué sí es lo que quiero hacer, qué es lo que hago hoy en día, que es el arte de interpretar personas.
Que tus sueños sean olas que se van, libres como el viento en mi camino.
Nunca es equivocada, en primer lugar porque yo creo que los seres humanos siempre queremos hacer lo mejor, o en su mayoría de las personas siempre tomamos decisiones buscando que sea lo mejor para nosotros y para nuestra familia, las personas que nos rodean, y muchas veces por falta de experiencia, por falta de madurez y por muchos aspectos no son las mejores decisiones, pero en un principio nosotros creíamos que era la mejor decisión. Así que el hecho de que no sea la mejor decisión la que tomamos es una especie de ilusión, porque al haber tomado una decisión incorrecta nos lleva a tomar unas 3 o 4 que sí son correctas.
El arte, así como todas las profesiones, debe estar al servicio de la humanidad. Si no hacemos arte para la vida, entonces ¿para qué lo hacemos? Si nuestro trabajo no contribuye en la construcción de nuestro ser y de la sociedad, entonces ¿para quién lo estamos haciendo?
Por ejemplo, en el teatro encuentro la magia de poder tener al público ahí, de poder tenerlo tan cerca, de sentir su energía, de sentir cómo percibe nuestro trabajo, de sentir cómo percibe la obra en general. Es un trabajo que se hace en vivo, es un trabajo que está acompañado de muchos ensayos en los que uno descubre muchas cosas, tanto para su personaje como para el oficio en sí. Y es un trabajo en donde el teatro te encuentras además con una escena que, además de ser en vivo, es una secuencia que no debe detenerse y que no se va a detener nunca. Así que creo que de los tres escenarios, este vendría siendo como, digamos, el predilecto para la mayoría de los actores, porque es nuestra oportunidad de vivir esa ficción durante mucho tiempo sin que nos los corten, durante mucho tiempo sintiendo cosas, durante mucho tiempo viviendo una magia, quizás una o dos horas. Así que es como un cantante. Yo estoy seguro que un cantante prefiere dar un concierto que estar en un estudio grabando un disco. Digamos que disfruto mucho el teatro en unos aspectos, pero por ejemplo en el cine disfruto otros aspectos. Por ejemplo, amo el silencio que se maneja en el cine, amo los procesos internos que maneja uno como actor, procesos internos emocionales que maneja uno como actor dentro del cine. Amo el ser parte de una historia que está conformada por un equipo en donde hay que tomar en cuenta la fotografía, la luz, un guión que fue escrito queriendo decir cosas esenciales, quizá cosas importantes. Amo las secuencias, los planos del cine son unos planos que dicen mucho más y que uno como actor tiene que apoyarlos a través de la emoción, a través de la interpretación. Amo la calma del cine. Amo, el cine es como un lago en calma en donde se refleja todo el cielo, y si es de noche donde se reflejan todas las estrellas. Y no solo eso, sino que hay una de las cosas que me fascina del cine, y es la oportunidad de dejar un registro en esta vida, y que en el momento en que ya no estemos, pues algo vamos a haber dejado en este mundo, que quizás sea una historia que dentro de 100 años alguien pueda leerla y algo cambie en su vida, estando ya yo en otros mundos. Eso me parece maravilloso.
Participación del actor venezolano José Sedek por haber compartido parte de su experiencia a través de nuestro magazine Conectados. Para finalizar, él se despide brindándoles un mensaje a aquellos jóvenes que sueñan convivir en el mundo de las artes.
Yo lo primero que les puedo decir es que yo miraba la televisión hace 15 años y había algo interno en mí que decía que quería estar ahí adentro de esa cajita, pero yo no me atreví a exteriorizarlo, no por mis padres, sino por mí mismo. Lo veía como muy lejos, como que eso es para otro tipo de gente, como que eso es para gente bonita quizá, o para gente talentosa, o para gente que vive en la capital, para gente con dinero quizás. Porque eso es lo que parece y esa es la ilusión que proyecta la televisión. Sin embargo, quiero decirles a ustedes, muchachos, que yo estuve ahí sentado viendo ese televisor y soñando con estar allá adentro. Y antes de poder decidir estar allá adentro, pasaron muchas cosas. Hice muchos trabajos, trabajé mil veces de mesero, viajé, pinté casas. Trabajé en panaderías, hice pizzas, trabajé en cadenas de supermercados. Hice tantas cosas que mientras yo tomaba el valor interno de poder decir, bueno, listo, me voy a ser actor. Y quiero decirles que es tan posible que no solo esto es posible realmente, cualquier cosa que ustedes deseen es posible. Si la pueden pensar, la pueden hacer. Y como diría Walt Disney, si lo pueden soñar, lo pueden lograr. No tengan miedo de emprender el camino hacia sus sueños. Hagan lo que sea necesario sin hacerle daño a nadie, sin pasar por encima de nadie.
Quedan tantos viajes,
extra, extra. Noticia de último momento.
Locuras en nombre del amor. El amor puede transformar a las personas y llevarlas a realizar lo impensable. Y ya que dicen que en el amor y la guerra todo se vale, escucha las historias que han llevado el amor a un nuevo nivel.
Primero, nombrar reina a alguien sin vida. Es el trágico amor del rey Pedro I de Portugal, quien se enamoró de Inés, la dama de compañía de su segunda esposa y con la cual se casó en secreto. Cuando su padre, Alfonso IV, lo descubrió, mandó a matar a Inés para frustrar los planes de su hijo de nombrarla reina. Cuando Pedro I se enteró, le declaró la guerra a su padre. Aunque se reconciliaron, cuando Alfonso IV murió, Pedro I lo sucedió en el trono. Anunció su matrimonio secreto y coronó el cadáver de Inés. Pero la historia no acaba ahí, pues el cuerpo fue engalanado con vestimentas reales y sentado en el trono. Todos los nobles fueron obligados a prestarle homenaje como reina de Portugal y tuvieron que besarle la mano en señal de fidelidad y vasallaje.
En segundo lugar, bajar el infierno. Obviamente no fue literal, pero el poeta italiano Dante Alighieri escribió la Divina Comedia, dedicada a su amor platónico, Beatriz Portinari. Nunca cruzó palabra con ella, pero en su obra fue capaz de atravesar el infierno y el purgatorio buscando a su amada.
Tercero, romper con el patrocinador. Lo peor del caso es que dejó a su mujer y sus hijos por irse con su querida Mari. Por ello, casi se fue a la ruina. Sus mecenas y editor, filósofo William Golding, le retiró el apoyo económico y la sociedad lo criticó sin piedad.
En cuarto lugar, ponerse en peligro de muerte. El amante de la reina Isabel I, Walter Raleigh, se enamoró de una joven de nombre Sara. Esto llenó de celos a la reina, que casi le manda a cortar la cabeza. Al final, lo encerró en la Torre de Londres y más tarde lo perdonó.
Quinto, escribir unas 700 cartas de amor. El escritor Mark Twain tuvo que escribir una carta diaria por 2 años para conquistar a su esposa Levi. Y es que se enamoró a primera vista de ella, pero fue rechazado. Luego, él prometió escribirle una carta de amor diaria hasta que cambiara de opinión, y pasaron 2 años antes de recibir el sí.
En sexto lugar, abdicar al trono. Ya que su amor no era aceptado, a Eduardo VIII de Inglaterra no le importó renunciar en 1936 al trono para casarse con Wallis Simpson, una divorciada estadounidense. De hecho, fue el primero y el último en renunciar a la corona en la historia de su país.
Séptimo, construir una escalera con las manos. El amor no respeta edades, y es que en 1940, Louis Goujian, de 19 años, se enamoró de una viuda algo mayor de edad. Resultó que ella también lo quería y se fugaron juntos a vivir en una cueva. Para la comodidad de su amada, Louis construyó a mano una escalera de 1500 escalones para que pudiera salir de la gruta y bajar por la ladera de la montaña.
En octavo lugar está profanar una tumba. Karl von Kossel, médico alemán residente en Florida, se enamoró de una de sus pacientes, María Elena Milagro Hoyos, pero esta murió presa de la tuberculosis. Pero la obsesión del médico fue tal que tras la muerte de María en 1933, robó el cadáver y vivió con el cuerpo momificado hasta 1940.
¿Y tú, conoces alguna otra historia por el estilo?
La solidaridad es aquel sentimiento que mantiene a las personas unidas en todo momento. Estas son las acciones solidarias.
Lo
Los hechos folclóricos son colectivos porque una sociedad los transmite por tradición. Son populares, ya que son el patrimonio más querido de los pueblos. Son espontáneos porque se expresan en forma oral. Son funcionales, ya que se identifican con la vida social, material y económica de la comunidad. Y son regionales por su determinada región y expresión de los modos y circunstancias locales.
Sol. ¿Cómo se llama esta cuerda? Entonces vamos a repasar. La primera, hagan la tonal. Mi. La segunda, si. La tercera, sol. Re. Y digan re. Que es el sonido del re.
Esta es la Fundación Cultural Jardín del Sol del municipio de Suaita, la cual es un ejemplo de amor al folclore y es el escenario propicio para que los jóvenes de este municipio aprendan a respetar y amar las tradiciones culturales de su región.
Es importante poder informarles a ustedes cómo nació nuestra fundación. Nuestra fundación nace del sentir de la comunidad, del querer seguir manteniendo nuestras raíces culturales, pero no contando con un ente que representara el sector cultural del municipio. Personas muy importantes dentro del folclore de nuestro municipio, tipo el maestro Jorge Enrique Mancilla, quien es asociado a la fundación y es nuestro representante en el exterior. Él se encuentra en Houston, Estados Unidos. De verdad que es nuestro embajador en este país. Él es una de las personas que ha promovido junto con nuestro presidente, el señor Miguel Arcángel Gamboa, la promulgación de todo este, digámoslo así, fenómeno cultural en el municipio. Municipio que por tiempos atrás mantenía estas raíces, pero que de años para acá ha venido como entrando en un letargo, en un suspenso en cuanto a nuestra música. Creemos que también la llegada de folclores de otros países ha hecho que las personas acudan a esas corrientes folclóricas olvidando nuestras raíces.
Son menos que el polvo que inconscientemente cada rato vuela.
Maestro Miguel Arcángel Gamboa es quien dirige la Escuela de Música de la Fundación. En esta labor lleva varios años enseñando y dedicado a difundir la música andina colombiana.
Estas dos personas que acabo de mencionar son las raíces de la Fundación Cultural Jardín del Sol, pues ellas fueron las que en dado momento pregonaron, incentivaron, motivaron a la comunidad a hacer este bello concierto, como es el concierto de música andina colombiana.
El folclore colombiano es muy rico, tanto en el número como en la variedad de sus manifestaciones, a tal punto que cada una de las distintas regiones geográficas del país posee sus características folclóricas propias. Instrumentos como el requinto, tiple y guitarra hoy suenan desde Suaita para dar a conocer al mundo el talento de esta región.
Humilde fue el dulce Jesús Nazareno, cubierto de llagas de fe y de tristeza. Humilde se esconde por entre las zarzas.
las cosas fundamentales de la Fundación Cultural y digamos de su vitrina musical como es este concierto, es el de premiar, incentivar a todos estos valores que son historia y que en el momento están provocando este cambio positivo.
Esta es una muestra de que el folclore que representa a nuestra región puede darse a conocer desde los talentos que identifican a los jóvenes. Así que los invitamos a que conozcan esta experiencia solidaria que sobresale en el municipio de Suaita, Santander. Y desde ya los invitamos a participar del festival musical que se vive cada año en este municipio y es organizado por la Fundación Cultural Jardín del Sol.
Es así como llegamos al final de otro programa de Conectados, el magazine que conecta en un solo espacio las voces juveniles del territorio solidario, a través de las notas que realizan los colectivos de comunicación de los diferentes municipios de Santander, porque Conectados somos solidarios.
Recuerda que si te llama la atención el mundo de la radio, no dudes en querer aprender y participar en nuestro programa. Escríbenos al correo exploradoresolidarios@gmail.com o comunícate al 316-417-8311 o al 320-4433-518.
Los invitamos a que sigan sintonizando nuestro programa y la parrilla de programación de esta emisora. Y recuerden escucharnos la próxima semana. ¡Hasta pronto!
Como les comentaba mi amiga Karen, vamos a hablar de lo in y lo out.
Me contaron por ahí que eres una cacique exploradora.
Buenos días, profesora Sandra, la queremos entrevistar porque nos parece una persona muy sociable.
Tu opinión también cuenta.
Entrando en conexión.
Porque conectados somos solidarios.